Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 193. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Tenemos el día de hoy el primer gran evento de WWE luego de WrestleMania, porque tuvimos ese Raiders Royal Rumble, pero era una cosa bastante extraña, así que este es oficialmente el primer gran evento, Backlash. Un show que, como escucharon en la, si es que escucharon la previa que hicimos en el directo esta mañana, no llegaba con nada de hype, con nada de expectativas, y sin embargo, de alguna manera, consiguieron hacer un show que estuvo incluso por debajo de esas expectativas. Así que vamos a ver qué es lo que ha dejado este Backlash entonces. Si hay algo rescatable, yo sé que hay algo rescatable por ahí, pero vamos a conversar sobre todo lo que pasó en el evento, y para eso está aquí Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? No ha sido una buena semana para nadie, y este evento termina por confirmarlo, ¿no? Estábamos algo deprimidos, ahora estamos muchísimo más, como tú lo dices, sin nada de expectativas, y aún así lograron bajarlas aún más, y nada bueno que decir sobre el cierre, sobre todo del evento, un show que no te dejó con unas buenas sensaciones, que no te dejó con esperanzas a futuro. En general creo que ese fue su mayor pecado, pero al menos estamos aquí nosotros para intentar aparentar que las cosas no son tan malas e intentar alegrar el ánimo de todos los que nos escuchan en directo, que les agradecemos que se queden luego de ese show a escucharnos, de verdad se los apreciamos, y bueno, haremos el intento entonces por mantener el buen ánimo.
¿Cómo habrá sido de malo el show? Que me he quedado con la gripe luego de verlo, no he tomado una pastilla hace un momento, así que si muero en directo se darán cuenta, ¿no? Me imagino ya se hará algo al respecto, pero a ver cómo nos va. Y qué suerte, Fede, ¿no? De justamente elegir un show para no estar y elegir este, que era Backlash, uh-huh. ¿No? Y que ha sido así, bueno, uh-huh. Para que vean lo que es Fede, pues ahí está.
Vayamos. Después él se ha quejado de la mala suerte y así, porque después recuerda que él se ha perdido show cuando Kevin Owens le ganó a AJ Styles en un Mayweather, me acuerdo, algo así. También, o sea, shows así se ha perdido, pero justamente, bueno, puede presumir de que se perdió este, que no va a lamentar nada.
En el pre-show teníamos Bayley contra Ruby Riot, y desde el inicio ya hay un par de momentos de confusión, ¿no? Como que una la lleva a la otra a la esquina, y como que se frenan y siguen, luego tiene que Ruby lanzar a Bayley por encima, se cae algo aquí, lanzar Bayley, o más bien Ruby a Bayley por encima de la cuerda hacia afuera, al filo del ring, y no sale bien también, Bayley queda en las cuerdas, Ruby toma el control, Bayley se recupera, sigue moviéndose algo raro, no sé si se golpeó o tenía una conmoción o algo, tal vez estoy exagerando, pero parecía. Ruby lanza a Bayley contra Liz Morgan en el filo del ring, remata con la Riot Kick, que no sé si se llama así, y se lleva la victoria.
Los comentaristas le dijeron Riot Kick, así que voy a suponer que así se llama. Esta lucha ya, como tú lo dices, se veía bastante accidentada. Al inicio me parecía que estaban teniendo buenos intercambios, o sea, cómo se manejaban al ras de la lona, guiño guiño, creo que lo estaban haciendo bien y podía dar para algo mejor. Pero luego ves que realmente se veía muy descoordinada, no sé si precisamente fue por algo que pasó en el momento con Bayley o es que simplemente fue un mal día en la oficina para ambas. Pero sí, se notaba muy descoordinada la acción, se notaba con momentos que no estaban fluyendo de manera natural. Al menos tuvimos la victoria de Ruby Riot, que ya habían adelantado en la previa, de que lo ideal sería mantener a Ruby Riot como alguien fuerte que llega a la división femenina de Raw para luego aspirar por el campeonato, que el Sender seguiría en las tuyas Nia Jax, obviamente. Pero sí, como lucha en kickoff, creo que no. Yo esperaba más realmente, o sea, cuando me pones en papel Bayley versus Ruby Riot, yo esperaba algo mucho mejor de esto que sucedió, y creo que fue simplemente un mal día para ellas y ya, poco más.
Fue un mal día para todos, aparentemente, y sí, Ruby gana. Sí, sí. Hubo también un segmento antes de que empezara el combate de Bayley en backstage hablando con Sasha Banks, diciéndole, hey, ¿por qué no me ayudas esta noche, no? Estás a mi lado para vengarnos de lo que te hicieron también el Riot Squad el pasado lunes en Raw. Y seguimos con eso, ¿no? De que están como que en rivalidad o están como que no, y ahí no avanza nada. Así que bueno, es lo que pasa con Bayley y Sasha Banks en Raw. Y a ver si hacen algo con el Riot Squad, ¿no? Que ahora ganan y se puede, así como decíamos en el directo, tal vez sacar ventaja a esto.
Sí, es que creo que sería lo lógico. Ah, mientras alguien se suscribe al canal, bla, bla, que se suscribe al canal, gracias a ti. Es eso precisamente. Yo creo que con el hecho de tener a Naya todavía como campeona y tener a Ruby Riot luego de derrotar a Sasha Banks y a Bayley, ya tendría que ser una retadora pues bastante clara para el campeonato. Y esto para agregar a uno de los ejemplos que estaban comentando tú y Carlos en el directo sobre historias que se alargan y no se terminan por explotar nunca. Y cuando lo hacen, finalmente no sucede nada. Ustedes olvidaron a Emalina. O sea, ¿qué pasó con ustedes dos? Emalina creo que es el ejemplo perfecto. Además, para una luchadora en WWE creo que es el ejemplo perfecto. Estaba pensando también cuando Ali en TNA, en la mala época de Ali en TNA, que están alargando y alargando esa historia de que algún día le haría frente a María y algún día le haría frente a Siena, y finalmente pues lo hizo años y años de pues, enfrentarlos, pero bueno, qué lástima lo que están haciendo con Bayley.
Título intercontinental en juego, Seth Rollins defiende ante The Miz. Ya de por sí puedo decir, antes de empezar a describir el combate, mejor combate de la noche. Miz le patea la cara a Rollins cuando intenta saltar a las cuerdas, lo hace caer afuera. Miz domina, salta desde la esquina en crossbody, pero Rollins lo atrapa y gira para levantarlo, así como John Cena. Luego salta en un gran frog splash, cubriendo gran distancia. Pelean en el filo del ring, Rollins busca el rodillazo, pero Miz esquiva. Y Rollins le da un rodillazo al poste. Miz encaja la figure four, Rollins finalmente llega a la cuerda. Miz aprovecha que Rollins tiene problemas con la rodilla y consigue aplicar el skull crushing finale, pero cuenta en dos. Rollins aplica un superplex, va por el Falcon Arrow, pero la rodilla falla de nuevo. Miz vuelve a aplicar el skull crushing finale, pero Rollins sobrevive y toda la gente se come aquí que iba a ganar de Miz. Hay una serie de giros al final y coberturas. Rollins termina aplicando el curb stomp para llevarse la victoria en lo que fue el mejor combate de la carrera de...
¿Aló?
¿Aló?
Ah, ya. Escuché con interferencia al final y por eso pensé que habías colgado algo, que habías muerto por lo de la gripe. Pues sí, totalmente de acuerdo. Creo que aquí la gran mayoría va a estar de acuerdo con esto, con el hecho de que fue la mejor lucha de la noche. Y como tú lo dices, es probablemente una de las mejores luchas, si no la mejor lucha en la carrera de Miz. ¿Por qué? Pues yo lo veo como que fue una lucha que debió ser como debió ser, con bastante ritmo, con buenos falsos finales para animar al público en el opener, pero también tuvo esos elementos que ya solemos ver en luchas de Seth Rollins y luchas de Miz, con lo clásico de el tipo que sobrevive a las maniobras del heel, el heel que se aprovecha de las debilidades del babyface en el momento. Tuvimos el añadido del trabajo a la rodilla de Rollins, pero todo esto se explotó al máximo y se maximizó de la manera correcta. Es decir, a pesar de que ya hemos visto a The Miz teniendo combates de este estilo, el verlo luchando por sí solo, sin tener a nadie alrededor, con alguien que además sabía pues trabajar muy bien este tipo de combates como es Rollins, creo que le ayudó bastante, le sumó bastante, y vimos precisamente el mejor ejemplo de un combate que se puede tener de este estilo. ¿Cómo utilizaron el añadido de la rodilla de Rollins, el castigo de la rodilla, quiero decir? Pues me pareció bastante inteligente. Es más, ya lo hemos visto antes por el tema de la historia, ¿no? De la lesión que tuvo Rollins hace unos años, cómo lo han utilizado en combates anteriormente. Pero en esta ocasión, creo que él no solamente vendió mejor que nunca esto, sino que lo supieron añadir a la acción de la mejor manera posible. Y ese falso final fue un gran falso final que comentas, del Falcon Arrow que termina con Skull Crushing finales. Quizás tendría la queja de que uno pensaría, bueno, esto quizás es de explotar demasiado el falso final, porque uno pensaría, ok, aquí debió de haber terminado, aquí debió haber habido un conteo de tres. Mi queja en todo caso sería porque luego de que no sea el conteo de tres, no hay tanto drama, es decir, hubiese querido ver a Miz un poco pues, más pasmado por el hecho de que no consiguió la victoria allí. Eso creo que faltó un poco más de actuación. Pero fuera de eso, me pareció una muy buena lucha. Ya lo dije, tuvo el ritmo rápido que tenía que tener. Espero que no estés escuchando a mi perro que está tratando de acostarse en una bolsa. Lo siento mucho si lo escuchan. Pero sí, a pesar de que tuvo ese ritmo rápido y demás, tuvo también bastante drama y deja bastante bien parado a Rollins como campeón intercontinental, que ahora pues no sabemos si se dirige a otra defensa en contra de Finn Balor o en contra de quién. pero el trabajo que está teniendo últimamente y la buena racha, el buen rendimiento que ha tenido últimamente me parece, pues, de sobresaliente. Y de Miz, pues, que obviamente, ya mencioné, mostró sus mejores cualidades y aquí las explotó de la mejor manera posible.
Voy a intentar hacer algo para corregir un tema del audio aquí, así que quédense pendientes que volvemos en breve. Ojalá no se arruine todo esto, un momento. Regresamos entonces aquí a la revisión de Backlash, que como ya decían en el chat, así debió terminar, ¿no? Luego de Rollins contra Miz, que fue el mejor combate de la noche. Que no es para quitarle mérito a Miz, pero decir que Rollins hizo un grandísimo trabajo, así que hay que mencionarlo. Y a ver qué viene ahora con su reinado de campeón intercontinental. De pronto Finn Balor es el siguiente retador, aunque ya lucharon, pero quién sabe, ya veremos qué sucede. Pasemos a lo siguiente, que esto se alarga. Título femenino de Raw, Nia Jax contra Alexa Bliss. Alexa ataca a Nia entre las cuerdas, saca algo de ventaja, le da una dura bofetada a Nia. Nia levanta a Alexa, intenta el Samoan Drop desde la esquina, así como hizo en WrestleMania. Alexa escapa, intenta una guillotine. Nia va a saltar en una Vader Bomb, pero Alexa le empuja y la hace caer afuera del ring. Alexa salta en Twisted Bliss, desde la esquina, Nia la atrapa y le aplica un Samoan Drop para llevarse la victoria. Y luego del combate, Nia hace una promo contra el bullying y ahí está.
Lo de la promo lo quiero comentar porque hay algo que me da mucha risa al respecto. Pero esta lucha, recuerda mis comentarios en WrestleMania sobre cómo hablé de que ese dominio de Alexa que se alargó hizo un poco de daño a la lucha y demás. Pues aquí tuvimos exactamente lo mismo, incluso hasta un poco peor, porque vimos momentos que se repitieron, como Nia subiendo la segunda cuerda y Alexa derribándole y así. Y es más, voy a decir algo, que es al final cuando te muestran los highlights del encuentro, cuando se muestra a Nia cayendo fuera del ring, a Alexa aplicándole la DDT sobre los escalones metálicos, y luego cuando busca aplicar el Twisted Bliss, pero la atrapa a Nia. Esos realmente fueron los mejores momentos del encuentro, creo que no hay mayor discusión. Es más, esos momentos me gustaron, y el final del encuentro, cómo se coordinó, me pareció muy bueno, pero todo lo que hay que hacer para llegar a eso es bastante, pues, soporífero. Es algo que cansó bastante porque ese dominio de Alexa sobre Nia Jax no era que no lo podía creer, porque la gente, yo había visto comentarios de no, esto debería ser un squash y demás, pero, o sea, hay que entender que esto es wrestling. O sea, no vamos a estar pidiendo lo mismo, por ejemplo, en el caso de Big Cass con Daniel Bryan, ¿sí me entienden? En este caso, yo entendía de cómo Alexa Bliss de repente tuviese el dominio sobre Nia Jax, pero el cómo lo fue ejecutando le fue quitando ritmo al encuentro, y realmente cuando llegamos a las partes interesantes ya yo había perdido todo el interés de la repetición. Entonces, sí, no, realmente no hay mucho que comentar sobre la acción en sí. Pero de la promo te voy a decir una cosa, porque no sé si hayas visto la película de El Gran Showman, Alessandro, ¿no te suena?
Ah, Hugh Jackman, pues es el protagónico, pero no la he visto.
Sí, sí, Hugh Jackman precisamente. Hay una cosa interesante con la película, que es que es de esas películas, o sea, yo no la he visto, pero es de esas películas que, ya sabes, dicen, ah, es genial ser diferente y tú eres único, etcétera, etcétera. Zendaya, Zac Efron, todas esas cosas buenas, ¿no? Y lo gracioso es que la canción que promocionaron, que fue nominada canción original en los Oscars, se llamaba Tis Me. Y yo comento en broma que, mira, o sea, Nia cuando dice This Is Me, ah, me se nota que vio El Gran Showman, ¿no? Luego me comentan que en Instagram Paige subió una historia, algo por el estilo, y se veía a ella junto con varias de las mujeres de WWE, incluyendo a Nia Jax, que fueron a ver El Gran Showman. Entonces, esto no es casualidad, Alessandro, esto está inspirado en esa película. O sea, cómo se nota realmente que quieren promocionar eso en contra del bullying y lo diferente y demás, pero no sé, a pesar de que fue un bonito mensaje y todo, no creo que la promo de Nia sea convincente. Ir fuera de esto, de ser, ah, mira, qué orgulloso estoy por ser diferente y demás, no creo que esté añadiendo mucho más al personaje de Nia Jax. O sea, me gustaría verla más como una competidora, pues, fuerte y demás. O sea, sobresaltando la fuerza física en lugar de la diferencia física en sí, ¿entiendes? Entonces, no creo que haya muchas cosas positivas que decir. Más allá de que, bueno, me interesa el proyecto de una posible realidad entre el Riot Squad y Nia Jax.
Lo que yo sé de la película, ¿no? Y lo comentamos porque obviamente es más interesante que seguir hablando de Backlash. Es que es una película basada en una historia de un hombre que realmente existió, ¿no? Y que en la película te muestran cómo supera las adversidades y qué sé yo, presenta un show, ¿no? Que de pronto saca el mismo adelante y demás. Pero si uno revisa datos históricos, en realidad el tipo era como que básicamente tenía esclavos, ¿no? Trabajando para él y de pronto no trataba bien a sus empleados, ¿no? Los tenía en jaulas algunos como si fuera. Y luego también como que era infiel a la esposa, cosas así, ¿no? Y bueno, la magia del cine te cambia las cosas.
Hugh Jackman no podría tener esclavos y maltratar a su esposa, ese tipo de cosas. No, no.
Samoa Joe hace una promo, otra gran promo de las que ha venido haciendo amenazando a Roman Reigns. Que bueno, ya hablaremos de eso después. Título de Estados Unidos. Jeff Hardy defiende ante Randy Orton. Jeff busca el Whisper in the Wind, pero Randy lo empuja y lo hace caer. Randy luego lanza a Jeff de espalda contra la barricada 3 veces seguidas. Randy domina. La gente anima a Jeff con cánticos de Rusev Day. Jeff evita el RKO, aplica un Twist of Fate, remata con el Swanton Bomb, un Swanton Bomb que luce durísimo, o sea, cae seco sobre el cuerpo de Randy Orton. Y se lleva la victoria a Jeff Hardy en un combate que fue lo que te imaginarías si te dicen Jeff gana y ahí está.
Sí, o sea, hablando de cosas nada interesantes, tenemos esta lucha. Y yo te digo, yo tenía muchas ganas de ver este encuentro porque realmente yo decía, ok, son dos tipos que están over, tienen su historia, en el pasado dieron muy buenas luchas, entonces aquí luego de 10 años se están reencontrando, van a tener una lucha que puede ser competitiva por un campeonato del Midcard para hacer lucir ese campeonato más importante. Entonces me interesaba. Sin embargo, lo mantuvieron tan simple, es decir, o sea, es que no decidieron salirse de la fórmula, o sea, fue simplemente unos intercambios al inicio, Randy Orton domina el resto, fue un buen dominio, o sea, lo pongo en comparación con el combate anterior que fue Alexa contra Nia Jax y el dominio de Randy Orton sobre Jeff Hardy lo veo mucho mejor ejecutado que el de Alexa sobre Nia Jax, que está claro, la diferencia entre tamaño, peso, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes puedan comentar. Pero en ejecución creo que se manejó mejor. Y llega el combat de Jeff Hardy con el Swanton Bomb y fue todo. Y es que no hay nada más que comentar porque del resto realmente nada se puede decir al respecto. No sé si planeen continuar con Orton persiguiendo a Jeff Hardy, pero realmente esto, lo que me voy a repetir, siento que me estoy repitiendo mucho con esto, pero hubo varios encuentros durante el show que básicamente mostraron los aspectos negativos de algunos luchadores y los pusieron allí delante de todos, y hubo otros que sí mostraron las cosas positivas de algunos. Ya digo, el Bob Ener fue un ejemplo de esto, y aquí tenemos lo mismo al contrario por la parte negativa. Y sí, o sea, no hay mucho más que comentar, excepto Alessandro, que es que no sé tú, o sea, lo del Swanton Bomb de Jeff Hardy ya yo lo he visto hacer mucho mucho antes, o sea, cuando estaba en TNA también solía hacer Swanton Bomb así, o sea, llevaba bastante tiempo de que no los hace tan pulidos, o sea, cae de lleno contra el cuerpo del otro.
No, sí, yo he escuchado, según me parece en podcast o cosas así, que antes Jeff Hardy, si uno nota sus combates cuando era más joven, cuando aplicaba el Swanton Bomb, como normalmente se hace un Swanton Bomb y se hacen ese tipo de sentons, ¿no? Si uno se fija, el luchador realmente no cae con todo su peso sobre el cuerpo del oponente porque hay que cuidarlo. Cae más bien, o sea, salta un poco más hacia adelante, cae con la parte de los hombros, pero la mayor parte del peso cae en la lona, ¿no? La espalda baja y demás. Pero Jeff dice que con el paso de los años de aplicar tanto el movimiento, como que se ha hecho algo de daño ahí abajo cayendo así. Entonces ahora, cuando ya tiene una edad, pues dice, bueno, tengo que cuidarme yo. Así que ya no cae con la espalda baja cuidando al oponente, sino que cae con todo el peso encima y así se cuida.
El otro sufre, ¿no? Que sufra Randy Orton. Yo no voy a sufrir mi espalda baja, mejor dicho.
Ahora viene un segmento de Elias que canta en el ring. Y me había olvidado de esto que estuvo en Backlash. Dice que es muy amigo de Bruce Springsteen, ¿no? Que es de ahí de New Jersey. Que estamos en, por cierto, ¿cómo se llamaba la ciudad? Newark, New Jersey. Le dedica este concierto a Bruce Springsteen. La gente abuchea, así que amenaza con irse, pero luego como que regresa. New Day interrumpen. Vienen con sus instrumentos, trombón, platillos, un bombo. Elias no quiere saber nada con ellos, así que va a empezar su segmento de nuevo. Pero Aiden English aparece. Rusev viene también. La comedia de este segmento, lo que es más gracioso es que cada vez que Elias quiere volver a empezar, dice, bueno, bajen otra vez las luces y que Yo-Yo me vuelva a presentar. Y lo hacen como... Así que eso es lo gracioso. Otra vez está Elias por empezar. Aparece No Way José con su gente que viene bailando. Incluidos ahí Titus Worldwide y Brisango por algún motivo. Elias al final quiere otra vez empezar con su canción, con su concierto. Pero Bobby Roode sale finalmente. Le aplica un Glorious DDT. Se van todos bailando, y cuando digo todos, o sea, Rusev y Aiden English no, ¿no? Pero New Day se van bailando. Y Bobby Roode, o sea, ya asume por completo el personaje, ¿no? De estar ahí con No Way José. Está levantándose la bata, ¿no? Bailando contento. Termina haciendo la pose de Glorious ahí en la rampa. Y no sé. No sé qué más decir. Walter, por favor.
¿Por qué Fede no estuvo para este segmento? ¿No lo podemos llamar? O sea, nos manda un audio, no importa, o sea. Ay, Dios mío. Yo te voy a decir, o sea, veo bastantes comentarios positivos al segmento. Yo te voy a decir, no me desagradó. O sea, yo no soy una persona así, pues, muy triste tampoco. No tengo gripe como tú. Entonces, se sacó risas y tal. Pero claro, en una parte más crítica, porque el segmento en sí, creo que la comedia estuvo bien, o sea, la gente lo pasó bien, como descanso funcionó, o sea, por eso lo veo muy bien. Pero estas son el tipo de cosas que me temía que sucedieran con lo de los eventos en pay-per-view con marcas. Es decir, cuando se rompe esta separación de marcas, y ahora vemos más interacción entre gente de SmackDown y de Raw, en la mentalidad de WWE es, ok, esto es entretenido porque estamos viendo a gente como New Day interactuando con Bobby Roode, que son de marcas diferentes. A pesar de que, sabes, ellos están en la misma marca hace no mucho, pero ustedes entienden el ejemplo. Pero en realidad yo lo que veo es, ok, a ver, tenías esta cartelera en donde tuvimos defensas que estaban ya bastante obvias, como Jeff Hardy en contra de Randy Orton, como Seth Rollins en contra de The Miz. Y me traes esto. Bueno, también incluso Roman Reigns contra Samoa Joe era bastante obvio, ¿no? Pero entonces luego vienes y me muestras este segmento en donde tienes a gente como Bobby Roode, como Elias, que puede sacar cosas interesantes, como Rusev, con el Rusev Day, con todo el tema del Rusev Day, con New Day. Entonces todo esto lo utilizas con gente que puede tener cosas mejores, pero es un segmento de transición nomás. Y piensa que lo mismo, sale el Rusev Day, sale Root y demás, y ves que el público sí que los apoya, pero los está apoyando para una realidad de la baja cartelera, de la bien baja cartelera, que es el Elias en contra de Bobby Roode. Y es la frustración, ¿sabes? De que WWE no quiere aceptar que hay roles para los que simplemente hay luchadores y hay performance en general, para no tocar el tema de su habilidad en el ring, que pueden lucir y brillar mejor en otros aspectos. Ya estás diciendo más tiempo con Carlos, ¿no? Rusev claramente podría ser un gran babyface con todo el tema del y demás, pero no, o sea, simplemente deciden utilizarlo como un heel que aparece y a arruinar la diversión. Bobby Roode podría hacer cosas más interesantes como heel ahora, a pesar de que sigue teniendo apoyo de la gente. No, lo están haciendo como un acto ahí de realidad de transición para Elias. Lo mismo con otra gente, pero es la frustración. Me pareció un segmento que me sacó de risa, pero ya no por la crítica que este pay-per-view, como notarán, saca la parte crítica de cualquiera, pues no me pareció tan buen segmento.
Luego Daniel Bryan contra Big Cass. Bryan al inicio saca algo de ventaja, pero Cass lo detiene con un slam y Cass domina por buen rato. Recupera, Cass lo derriba de nuevo. Bryan al final... bueno, ya luego de que Bryan hace un par de cosas, ¿no? Porque, bueno, el combate no es tan interesante. Cuando se recupera Bryan y al final va a encajar el Yes Lock. Se supone que Cass debe bloquear la llave, ¿no? O intentar bloquear porque Bryan va a ganar, pero tiene que al menos hacer el intento, ¿no? Y no lo hace, así que Bryan prácticamente tiene que agarrarle la mano a Cass como para que diga, ah, mira, pone resistencia, pero en realidad no. Bryan finalmente encaja la llave, somete, se lleva la victoria. Cass luego ataca a Bryan, así que parece que esto continúa, Walter.
Qué bueno que te diste cuenta del momento del Yes Lock, como Bryan básicamente le tiene que dar instrucciones a Cass para, hey, o sea, pon un poco de resistencia aquí. Ay, qué bueno que no fui el único que lo notó, creo que era bastante evidente. ¿qué se puede decir de esto? Es lo mismo, Dios, qué pocas cosas hay que decir de este pay-per-view. Básicamente fue una lucha en donde vimos a Bryan saliendo con energía para que el público se activara, donde vimos a Cass haciendo las cosas que sabe hacer, su elbow drop, la big boot, estaba aplicando una rompe espaldas a Bryan cargándolo sobre los hombros, eso pues algo que no le recordaba. Y en general, o sea, no hubo nada feo, no hubo nada malo, pero es que lo mantuvieron muy simple. Y es más, la victoria de Bryan de forma tan contundente hasta me parece, no voy a decir una mala decisión, pero sí me pareció extraño, sí me tomó un poco de sorpresa. Porque uno pensaría, bueno, o sea, claro que tienen esto al final del encuentro de que Big Cass ataca a Bryan para demostrar, hey, o sea, tal vez pierda acá, pero igual se lleva la mano en alto porque termina destruyendo a Bryan tras la lucha. Pero aún así, pues queda la imagen de, hey, o sea, Daniel Bryan te acaba de hacer rendir. Y te hizo rendir además, o sea, no te sorprendió con el conteo de tres, algo por el estilo. Que claro, hay que mantener la imagen, por supuesto, Daniel Bryan, uno de los mejores luchadores del mundo, mira que estuvo 3 años fuera y ahora vuelve, viene de la mejor forma posible, etcétera, etcétera. Pero también Big Cass, que tenía 1 año fuera del ring, o sea, no sé, está ahí chocando un poco los intereses de cada quien y cómo querrías manejar a cada uno. De Big Cass yo no tengo muchas cosas buenas que decir, o sea, ya yo he comentado. La gente comenta, ¿no? Que mire, es que tiene potencial para mejorar este aspecto y demás, pero mi respuesta a ellos siempre es, piensa la cantidad de años que tiene Cass en WWE. O sea, porque tiene muchísimos años, desde FCW. O sea, tiene más años en la empresa que Rollins, me parece, que Ambrose, gente, que Reigns, alguien así. O sea, está en la empresa desde gente como Tyler Breeze, como Heath Slater y demás. Pero, o sea, piensa en ejemplos como ellos, ¿no? Tyler Breeze al menos ha hecho algo. O sea, se ha mantenido en televisión haciendo cosas. Heath Slater ha sido campeón de parejas. Estuvo en el main event de SummerSlam hace años y de eso siempre no lo recuerdo, ¿no? Pero Big Cass por individual no ha hecho realmente nada. Cuando estaba al lado de Enzo Amore había encontrado un acto en el cual podía explotar sus mejores cualidades. Hablando de nuevo de explotar cualidades, ¿no? Y ahora él por sí solo, pues no le veo pues mayor cosa. En el apartado de segmentos creo que hace cosas divertidas, creo que puede hacer cosas entretenidas, sabe manejar las cámaras, pero no necesariamente eso le da una personalidad. Si es que me estoy explicando bien y ustedes me están entendiendo. Entonces, sí, no hay mucho más que comentar. Básicamente que, bueno, ya veremos qué darán para la revancha de ambos, que claramente veremos próximamente.
Sí, y no sé, o sea, ver un combate así de Daniel Bryan da a pensar cosas sobre Big Cass. Pero, o sea, incluso la gente en backstage, o sea, la gente que toma decisiones, podría ver este combate, podría ver el final, ¿no? Cuando Cass ni siquiera se defiende de la llave y decir, el tipo obviamente no está listo para cosas importantes, así que mejor pongamos un freno, vayamos por otro lado. Pero como Cass es alto, ¿no? Posiblemente sigamos con el feud con Bryan, otro pay-per-view más y a ver qué sale de ahí, pero bueno, no sé, no tengo mucha fe. Aquí decían en el chat, ¿quién lo decía? Fredo. Que Cass es la personificación de Groot, ¿no? Un tronco de 2 metros.
Claro, claro. No, no Baby Groot, ¿no? El Groot ya crecido.
¿Qué es peor que Bryan contra Cass? Título de SmackDown, femenino. Carmella contra Charlotte Flair. Carmella se burla de Charlotte al inicio. Charlotte le da una patada en la cara. Carmella intenta escapar. Charlotte va por ella. Carmella evita un ataque de Charlotte afuera y le aplica una super kick para tomar el control. Carmella domina por largo rato, gritando además, por supuesto. Carmella encaja el Code of Silence, pero Charlotte consigue escapar. Charlotte al final se lastima la pierna cuando cae de pie en un moonsault. Carmella patea esa pierna, cubre y se lleva la victoria, así que su reinado continúa.
Uf, esto otra vez, Dios. La gente comenta, nos dice Ezequiel en el chat que vio el combate en mute por los gritos de Carmella, por bueno. Es que ya habíamos comentado esto en el pasado, ¿no? De Natalia con los Jays y demás. Ahora imagínate Carmella con los gritos. O sea, ¿sabes por qué no habíamos notado tanto los gritos de Carmella? Porque esta apenas es su segunda lucha por el campeonato. ¿Sabes cuál fue su primera? Cuando cayó el maletín. O sea, estoy diciendo es que Carmella subió de la nada, eso es lo que trato de decir. Y cuando la ves acá como campeona, además defendiendo, te das cuenta, uff, esta tipa como campeona, teniendo combates así, qué pesado se va a hacer. cosas buenas que puedo decir respecto al encuentro, pues creo que se manejó mejor el tema de esto del dominio del heel, el dominio, mejor dicho, de la campeona heel. Creo que se mantuvo un mejor ritmo que en el encuentro de Nia Jax en contra de Alexa Bliss, posiblemente porque es la primera vez que lo estoy viendo, ambas teniendo un encuentro más competitivo, ¿no? Ya tenía pues la previa con esto de Alexa Bliss y Nia Jax en WrestleMania, pero no fue algo que saliera más allá de lo interesante. Carmela, a pesar de que está cuidando a Charlotte con el resultado, igual creo que se ve una como un final lo suficientemente contundente, es decir, la muestran aprovechando un momento, aplicando su finisher además. Entonces, la estamos viendo como una campeona que tiene una victoria pues fuerte sobre Charlotte Flair, nada más y nada menos. Pero qué bueno si te cuidas porque el argumento de que ellos, yo estaba lesionada, vengo lesionada desde que me atacaron de Iconis y ellas fue gracias a ella que tú manejaste el maletín, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no me entusiasma nada un reinado de Carmela, nada. O sea, creo que ya he dicho, ¿sabes? Estar frente a las cámaras, de ella fuera de los cuadriláteros solo se hablan cosas buenas, pero solo se hablan cosas buenas, o sea que como persona pues es bastante valorada, pero el trabajo en el ring y sobre todo como campeona creo que no me ha demostrado pues ese nivel, y esta era su prueba de fuego y no creo que la haya superado.
¿Se me escucha?
Ahora sí, pero te cortaste por un rato.
Sí, eso veo. Así que bueno, intentemos que no suceda de nuevo. Pero decía que ahora que Carmela es campeona, ojalá que alguien le hable al menos y le diga, hey, grita un poco menos, porque no. Bueno, título de WWE, combate sin descalificación, AJ Styles contra Shinsuke Nakamura. Pelean buen rato en ringside. Nakamura evita un ataque de AJ en la barricada y toma el control. Hay un momento en el que AJ a la barricada, pero Nakamura le patea a la pierna y lo hace caer. Nakamura encima en un reverse exploder suplex. Nakamura busca el Kinshasa, pero AJ le tira la silla en la rodilla. Y esa silla rebota y al caer o al rebotar le cae en la cara a AJ, le abre una herida en la mejilla. Podría haber sido mucho peor, pero bueno, es el spot aquel. AJ busca el Styles Clash. Nakamura lo evita con un golpe bajo. AJ se levanta y le vuelve el golpe bajo a Nakamura. Luego una doble patada baja al mismo tiempo. Eso hace que no puedan levantarse mientras el referee cuenta 10 para ambos. Empate. Y AJ retiene el título. Y yo lo que puedo decir es que el combate fue muy intenso. Se sintió como realmente uno que era apropiado para la rivalidad que habían tenido hasta ahora. Y estuvo muy bien, pero otra vez Greatest Royal Rumble, el final estuvo feo y es un final que está ahí para alargar la rivalidad y ver que haya otro combate y a ver qué sucede en un mes más. Así que un buen combate, pero feo final.
Estoy escuchando un poco entrecortado, ¿eh? No sé si la gente también te estará escuchando así. Pregunto, sí, yo creo para que por favor nos comenten.
Yo creo que sí, pero bueno, okay, me dirán.
Ya veremos. De esto sí, totalmente de acuerdo con eso. Creo que fue una lucha en la cual básicamente nos dieron otra vez una subida de nivel respecto al encuentro anterior. Lo mismo sucedió en la lucha en Arabia Saudita. Y aquí llegan y tienen otra vez un mal final. Y claro, uno puede decir, mira, es un final correcto si quieres seguir alargando la historia y quieres seguir dando la oportunidad a Nakamura de retar por el título y mantener la idea de que ella quiera pues seguir defendiendo en contra de Nakamura, porque todavía tiene esa espina de no derrotar a Nakamura luego de la traición que sufrió en WrestleMania. Pues ya lo derrotó, pero queda la parte personal de que no, o sea, tal vez te haya derrotado antes, pero ahora estoy dispuesto a hacerte pagar. Entonces, por esa parte es correcto, pero aún así piensen que venimos de la defensa titular de Carmela, de la defensa titular de Nia Jax, vimos a Daniel Bryan en contra de Big Cass, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegamos a esto, estamos como que bueno, o sea, ¿por qué, señor? Yo quiero ver ya el cambio titular o la defensa de ella está, el cual sea, pues, la entrega que nos piensen dar. Y es más, me siento un poco preocupado ya para la cuarta lucha, Alexandro, porque primero que me fastidia, ya lo comenté cuando WrestleMania, que WrestleMania desde hace varios años pasó a ser un evento de transición en lugar de un evento de cierre. O sea, pasa a ser como el inicio de cosas en lugar del cierre de varias. Y yo me pongo a pensar en lo siguiente, que imagina que para la cuarta lucha no gana Nakamura. Entonces, en mi opinión, quedaría pues bastante mal el personaje dentro de la ficción, Porque piensas, ok, tuviste cuatro oportunidades y en las cuatro oportunidades o perdías o algo pasaba al final. Entonces, pues claramente es que AJ te barrió por completo, ¿no? En cuatro oportunidades.
Sería algo
4-0.
Así como cuando Roman Reigns pierde una y otra vez contra Brock Lesnar.
Básicamente, pero no tendría a Samoa Joe para darle una victoria en el pay-per-view siguiente, si me entiendes. Entonces, ellos se preocuparían además por darle, bueno, no importa que perdieras cuatro veces seguidas, pues vamos a darte algo después. O sea, no creo que tengan esa preocupación, ¿me entiendes? Entonces, eso me tiene con unas esperanzas muy bajas al respecto. Aún así, no vamos a hablar mal del internet de Walt, porque me distraigo con el chat. Hoy es un mal día para todos realmente. Pero no voy a hablar mal de la acción en el ring, porque creo que fue una lucha que manejaron bastante bien. Al inicio el público estaba no recibiendo el encuentro de buena manera, porque estaban pensando, claro, esto es una lucha sin descalificación, estaban pidiendo mesas, ella y Nakamura no estaban sacando ninguna, estaban pidiendo de repente más cosas y ellos no lo estaban ofreciendo, porque decidieron trabajar las cosas a su manera y lograron tener la atención del público, lograron generar ese interés en los momentos finales, en donde veías cómo iba creciendo de buena manera, con ella usando la silla que trajo Nakamura, con Nakamura aplicando los golpes bajos, cómo evitaban los finishers del uno y el otro. Por esa parte me gustó bastante y pues básicamente lo que dije al inicio, fue una buena subida de nivel respecto a los combates anteriores que habían tenido. Y creo que veía el papel de Nakamura como heel, cómo domina a AJ, hablando de dominios por otra vez, creo que fue bastante bueno. Y AJ también lo estaba haciendo lucir bastante bien con el selling y demás, y cómo hacía el combat, que lo hacía además de una manera bastante agresiva porque se está sabiendo contar la historia por la rencilla que existe entre ambos. Sin embargo, el cómo termina es lo que pues deja de mala manera el encuentro, porque piensas, ok, tuviste esta escalada de nivel, pero no pudiste pues ebullir al máximo, no pudiste hervir y no pudiste darme ese final que todos estaban esperando. Ahora, esto se alarga para el siguiente pay-per-view y no sé, no. Espero que la cuarta lucha sí que sea una buena lucha, pero lo que quisiera es que esa sea la última ya definitiva, que creo que sí lo será, pero no creo que a partir de ahí lo vayan a seguir estirando más, pero ojalá y no se inventen otro final que igual puede ser concluyente, pero puede ser decepcionante.
Luego, Braun Strowman y Bobby Lashley contra Kevin Owens y Sami Zayn. Lashley domina al inicio, Owens lo distrae y Sami aprovecha para atacar. Toman el control sobre Lashley, Braun hace el comeback. Sami le propone a Owens que se escapen. Owens se queda adentro. Lashley lo levanta en un suplex, el suplex ese que dura buen rato ahí arriba. Y con eso se lleva la victoria, porque parece que ese es su finisher. Y qué feo finisher. Y luego del combate, por supuesto, Braun termina destruyendo a Kevin Owens y Sami Zayn para dejar en claro que pues que ellos son los que están over, ¿no? Y Owens y Sami no.
Se cortó bastante mientras describías la lucha. No sé si la gente también te habrá escuchado entrecortado. ¡Qué mal día, Dios! O sea, ¡qué mala semana! ¡Ay, Dios mío! Pero sí, está escuchando entrecortado a los dos, nos dice Carlos en el chat.
Sí, bueno, yo sé.
Esto. Sí, bueno, no se preocupen, ya al final hablamos de alguna otra cosa para alegrarnos. Dime. ¿Qué? ¿Perdón?
Voy a cortar.
Sí, dale mejor.
Ya, estamos de vuelta otra vez y vamos a intentar que esto funcione al menos decentemente hasta terminar, así que vamos, ¿de qué estábamos hablando? Combate, Strowman y Lashley contra Owens y Sami. Estuvo ahí para matar a Owens y Sami y poner over a Strowman y Lashley sin turn de ninguno.
Sí, Dios mío, vamos a hablar de esto, ¿sí? La gente estaba pidiendo que hablaras del finisher de Lashley. Yo quiero escuchar eso. Pero a ver, yo te digo, yo entiendo la parte de que quieren hacer supuestamente que Braun Strowman sea retador por el campeonato universal, cosa que tiene sentido entonces, que si va a ser retador, pues se termine llevando la victoria acá, obviamente. Pero, a ver, ¿por qué entonces estás sacrificando a Kevin Owens y Sami Zayn? Porque piensan que Kevin Owens y Sami Zayn tuvieron que poner over a Daniel Bryan, sí, pero también a Shane McMahon en WrestleMania. Llegan ahí, son despedidos, vuelven a WWE, en Raw. Y desde que llegaron a Raw, pues creo que no han tenido victorias. Creo que todas sus luchas han sido derrotas. Entonces llegan acá contra estos dos monstruos y lo mismo, es una derrota. O sea, no digo que tenían que derrotar a Braun Strowman por el estilo, ni siquiera a Lashley, porque Lashley está regresando a la empresa, de verdad. Sino que, al menos que salieran de mejor parado, quiero decir, o sea, ¿por qué sacrificas a algo que igual te puede dar beneficios? Y sobre todo a dos personas que ya han sacrificado, sacrificado bastante durante los últimos meses, porque ya ves, perdieron en WrestleMania, perdieron en Fastlane, perdieron en Royal Rumble, entonces no es como que estén teniendo una buena racha o los estén manteniendo en una buena posición. Es decir, luego de esta derrota, que fue una derrota de más contundente, ¿cómo justificas el hecho de que ellos tengan algo más adelante? Y es más, esta historia de Kevin Owens y Sami Zayn se siguen llevando un poco mal, yo estoy harto de ella, es decir, o sea, yo entiendo que hay amistades y son así, pero esa dinámica ya me está cansando porque uno piensa, ok, ya quiero verlos a ambos del mismo lado, quiero verlos a ambos triunfando de alguna manera. El año pasado los vimos triunfando, sí, pero fueron triunfos que era para la supervivencia de ambos dentro de un programa, no para la ganancia de algo. Entonces, esa es la parte que más me quejo. Y sobre Lashley, pues me uno a los mismos comentarios que estabas pensando, Alessandro, al respecto de que el tenerlo ahí como este destructor babyface, pues tampoco es el mejor uso de su potencial. Y ahora con un vertical suplex de finisher, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, Lashley solía usar un Dominator, el finisher de Ron Simmons, y ya no lo está usando. O sea, ¿por qué? O sea, nadie usa el Dominator. O sea, nadie. O sea, ni siquiera que digas, es que, no sé, Big E usa el Dominator. Sabes que estaría genial que usara el Dominator. O sea, yo lo he dicho antes. O Braun Strowman, que usa el Dominator también. Es un buen finisher. Pero nadie lo usa. Entonces, vuelve Lashley, el tipo que solía usar ese movimiento, y llega acá y ni siquiera lo usa, sino una suplex. Una suplex es necesaria, es suficiente para derrotar a Kevin Owens. No sé. Es todo mal y es una lástima que Fede no haya estado acá para comentar esto.
No, o sea, imagínate, ¿no? Porque los finishers que tenía en TNA eran el Spear primero, que era el con el que ganó títulos y demás. Luego, ¿qué más? Había así el Jackhammer, me parece.
Creo que usaba el Jackhammer.
Sí.
No estoy seguro.
Sí. Y el Dominator lo usaba a veces, pero no, recuerdo que no como finisher, sino de pronto como un movimiento personal y eso, pero podría usarlo,
no,
en WWE.
No lo usaba de finisher, fuera de WWE, quiero decir.
Ajá, claro, no, pero en WWE podría usarlo de finisher, pero que sea está bien, y estuvo bien cuando llegó y se lo aplicó a Elias, ¿no? Para mostrar, oh, mira qué fuerte es, con una sola mano y demás. Pero como finisher, o sea, no jodas, no.
¿Por qué Fede no estuvo acá? O sea, ay, no, Dios. No, o sea, vamos al main event.
El main event es Roman Reigns contra Samoa Joe. Joe ataca a Roman antes de la campana, se arma el brawl. Joe lanza a Roman en un Uranagi sobre la mesa de comentarios en español. Cuando empieza el combate, oficialmente, Joe. La gente se aburre, corea CM Punk. Roman busca el drive-by en lo que debe ser el mejor spot del combate. Hace un lado, lo atrapa, casi encaja ahí el Coquina Clutch. Roman aplica un Spear, pero Joe pone el pie en la cuerda. Joe al final encaja el Coquina Clutch, no al final, casi al final. Roman parece que se... Joe prepara a Roman para el Muscle Buster. Roman escapa de un salto, aplica otra Spear... y se lleva la victoria limpiamente sobre Samoa Joe.
Mira, para añadir un poco más al tema del finisher, porque me parece interesante. Dice Ezequiel en el chat que en su primera etapa el finisher actual de Lashley era un movimiento más. Entonces, es curioso, ¿no? Aprendió a hacer ese suplex con más eficacia. O sea, con el pasar de los años se volvió su finisher, eventualmente. Ay, esta lucha.
No, si
Dios
casi
mío.
Mata
¿saben
a
lo que les había?
De Royal Rumble, ¿no?
También, ¿ves? Ya, bueno, porque no se controló lo suficiente. Es un arma letal, el suplex. Que, bueno, un suplex sí duele, pero digo, de finisher, bueno. De esto, ay Dios, ¿se acuerdan lo que les he dicho durante todo este podcast sobre cómo maximizaron las partes negativas de alguien y las partes positivas de otras personas? Esta es la más preocupante. Esta es la más preocupante porque piensen en todo lo malo que podría tener un main event involucrando a Roman Reigns. Me refiero al tema de buqueo, ¿no? ¿Te imaginarías a alguien que de repente domina a Roman por completo, que lo hace ver mal, pero entonces ya en los momentos finales Roman supera toda la adversidad, a pesar de que el público no quiere que supera esa adversidad, y se lanza, literalmente, en una lanza sobre su oponente y consigue la victoria y se redime, ¿no? Y se redime y se monta en su caballo y va hacia la puesta de sol, ¿no? Y precisamente, ¿crees que eso fue exactamente lo que hicieron aquí? Es decir, no, nos vendieron toda esta historia de Roman Reigns. Ah, mira qué mal este tipo, cómo le está yendo. No puede derrotar a Brock Lesnar. Incluso no, y escucha, otra aprovecharon.
Cosa, el tema de Roman es el main event, además. O sea, hay un combate por título, claro, mundial en el show. Pero más importante es Roman y su redención, ¿no? Y por eso hay que ponerlo en el main event. Y viendo el resultado del combate de AJ y Nakamura, uno entiende mejor. Dice, bueno, si el show terminaba con este combate y ese final, pues habría sido un poco anticlimático, ¿no? Pero lo que pasa es que otra vez insistes con Roman en el main event, cuando la gente pues ya ha visto esto muchas veces con las derrotas de Roman y Lesnar y Roman siendo siempre el protagonista de todo, y ahora ganando limpio a Samoa Joe. Y uno ya ha hablado de sobreexposición y la insistencia con Roman, y sabemos que el plan a largo plazo, que lo ha sido por años, y que sigue sin funcionar, pero no puedes darle una pausa, o sea, viendo lo mal que le va a Roman y todo lo que ha pasado ahora, ir un poco más lento, no sé.
No, y es que además de en la acción del ring, quiero decir, es probablemente la versión más floja que podríamos ver de un combate entre ambos. Es decir, que sí manejaron bien este tema de la agresividad, la lucha fue bastante física, o sea, se lo reconozco totalmente. Y en sí, o sea, no es como que hayan hecho un mal trabajo, pero fue la versión más simple de un combate que podríamos esperar de Roman Reigns, y esto es además el main event, como tú bien comentas. Entonces, la parte que yo digo es la más preocupante, es que este tipo es el main event, este tipo es el que insisten e insisten de que va a ser la cara de la empresa, y bueno, se puede decir que lo es, ¿no? Es la cara que usan literalmente en los pósteres y te venden WWE, es Roman Reigns es WWE. Pero que justamente en la época del año donde menos debería mostrarse mal, es que más lo estoy viendo mal. Porque la lucha en WrestleMania, no, ya hemos hablado mal al respecto. Luego tuvo el Greatest Royal Rumble, que fue básicamente la máxima expresión de la lucha en WrestleMania, con un final que terminó pues mal, que fue, terminó por error, que al menos supieron utilizar para la historia, ¿no? Como que, ah, no, eso, ok, sí pasó, pero bueno, fue un error del referee y demás, ¿no? Porque yo digo, bueno, eso sería justificante por una revancha, ¿no? Pero por favor, no me dejes entrar a revancha. Y llegan acá y es básicamente de, bueno, o sea, nosotros sabemos que ustedes se preocupan porque el Roman Reigns está teniendo derrotas últimamente. No se preocupen, mira, esta es la victoria que lo redime y lo vuelve a poner ahí en lo más alto. Cuando la gente no está respondiendo bien desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero que sigo, o más que nunca, es que se nota esa ya frustración, es la palabra que utilicé más temprano. Entonces, ¿Qué se puede decir que no se haya dicho antes? Ya queda bastante mal como Roman, para que además Samoa Joe sea la víctima del mal buqueo de Roman Reigns y de Brock Lesnar también. Porque piensa por un momento eso, ¿no? O sea, no es culpa de Samoa Joe que esté manejando mal a Lesnar y manejando mal a Roman Reigns. Entonces, Samoa Joe, que ha hecho unas promos excelentes, que se ha mantenido como un personaje bastante fuerte, y que en general en televisión lo han mostrado como alguien pues fuerte porque ha tenido victorias contundentes en televisión, de pronto llegue y tiene que servir es como ese premio de consolación para Roman Reigns, que todavía no ha podido ganar en campeonato universal. No estoy diciendo tampoco necesariamente que tenía que ganarlo o algo por el estilo, porque sería simplemente un reparo de un problema mucho más grande. Pero entienden el punto, el hecho de que estamos mostrando las peores cualidades de gente que podría ser más, pero podría ser muchísimo más.
Sí, como decíamos ya en directo, esto lo que hace es sacrificar a Joe, que venía muy bien y aparte ni siquiera está en la misma marca, ¿no? Sino que Joe está en SmackDown y ha ido a SmackDown precisamente para ser el gran heel, el monstruo imparable, ¿no? Con estas promos que venía haciendo, con todo el ímpetu que traía. Pero primero tiene que perder con Roman Reigns, ¿no? En un pay-per-view, porque sí, y ahora Roman va a lo suyo, Joe pues tendrá que, no sé, recuperarse y seguir en SmackDown. Ah, no sé, habrá que ver. Yo obviamente creo que no, esto no mata a Joe, sino que se puede recuperar y de pronto puede volver a estar over en SmackDown para ser main eventer, incluso
claro,
campeón o algo. Pero,
claro.
Pero obviamente esta derrota le sobraba, así que bueno. Pero si el objetivo es seguir poniendo over a Roman Reigns, ahí está Samoa Joe.
No, y para añadir al tema de SmackDown, o sea, no solamente fue Samoa, porque piensa que The Miz, campeonato intercontinental, y a pesar de que aplicó dos veces su finisher, no fue suficiente para derrotar a Seth Rollins, ¿sabes? Y tuvimos la victoria de Jeff Hardy en contra de Randy Orton. Jeff Hardy es un recién llegado a SmackDown. Jeff Hardy, que además derrotó de sorpresa a Jinder Mahal, que derrotó a Randy Orton, Bobby Roode y WrestleMania. Y el main event, en teoría, de SmackDown, que era su lucha por el campeonato, pues ni siquiera fue el main event de este evento. Entonces, no, digo, ni, esto ya ni siquiera por la parte de los bandos, que tú digas, ah, a mí me gusta más SmackDown, Raw, sino que objetivamente yo pienso, bueno, o sea, que, sí, que en el papel uno piensa, wow, SmackDown se llevó a Samoa Joe, mira, se llevó a Jeff Hardy, se llevó a The Miz, se llevó a The Bar, se llevó a toda esta gente. Pero al lado de luego contra los de Raw, pues mira cómo quedan.
Eso fue entonces Backlash, un show bastante malo, ¿no? Hay que decirlo así directamente. Y vamos a cerrar ya, que es tarde, yo estoy cansado, tengo sueño y estoy enfermo, así que hay que despedirnos ya. A ver qué nos prepara WWE en estas semanas que vienen de cara a su próximo gran evento, que ahora mismo no sé cuál es, pero ya me enteraré luego. Y bueno, ya hablaremos pronto, Walder, y a ver si vuelve en puro toque lucha libre, que sigue siendo el meme que tengo que repetir cada vez que hablo contigo.
Ese, yo te digo, o sea, que me dijiste la otra vez de, a ver, ¿cuándo se redime? Puro toque lucha libre, o sea, yo creo que con el especial en directo nos redimos bastante. O sea, no sé si lo escuchaste, tremendo especial en directo, por favor. Pero no, eso tengo que hablar con Gims, porque ya se murió Ashtaba, se murió, ¿quién fue el otro que se murió? Universo 2000, mira que Resident Otaku, todo esto, Ishimori en New Japan, o sea, vamos a hacer un programa, ¿no? Pero
por cierto que preguntan esto de Resident Otaku, de una vez les digo que vamos a quedar con Gims y posiblemente el martes estaremos grabando la revisión, porque ya vi el show, los combates importantes, al menos de ambas noches, así que hablaré con Gin y así, de eso no se preocupen, que la revisión va a estar pronto.
Por eso no hay ningún problema. Ojalá que eso sigue, que venga pronto. Y no sé ni qué decir de Backlash. Yo no sé qué va a ser WWE. Lo cierto es que nosotros vamos a ir ahí para sufrir junto con ustedes. Y si piensan ver Backlash, en caso de que escucharan este podcast sin haber visto el show, mejor vayan a ver Infinity War. A todos, un abrazo y gracias por su atención.
Yo solo espero que mientras hago esta última despedida no se corte el audio. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.